Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Mientras sigue la investigación por el atropello masivo en Nueva Orleans y la explosión de un coche en Las Vegas, algunas ciudades han decidido reforzar la seguridad. Es el caso de Nueva York, donde 10 personas resultaron heridas en un tiroteo en el barrio de Queens en la pasada noche. Pese a no estar bajo amenazas inmediatas, la Gran Manzana ha aumentado la presencia de policía con un dispositivo especial. David Alandete.
Las grandes ciudades de Estados Unidos han reforzado las medidas de seguridad tras los recientes ataques en Washington. Un perímetro rodea la Casa Blanca, limitando el acceso de turistas. En Nueva York, a pesar de haber concluido la temporada navideña, se ha ordenado un despliegue policial adicional, también por el tiroteo del miércoles. El FBI continúa investigando el ataque de Nueva Orleans, centrado en los posibles fallos de seguridad, como esos bolardos de acero que no estaban en funcionamiento, un hecho preocupante dado el volumen de personas que hay cada fin de año en el barrio francés. Paralelamente, también se estudian posibles vínculos con la explosión del Tesla frente al Hotel Trump de Las Vegas. El despliegue de seguridad se mantendrá en la capital hasta el 20 de enero, cuando Donald Trump jure el cargo debido a los riesgos para las decenas de miles de personas que se esperan aquí.
Gracias, David. La Constitución protege nuestro derecho a la libertad de creencias religiosas. Nos lo acaba de explicar aquí en la tarde Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo. Con él hemos hablado sobre los límites de la libertad de expresión después de la burla del Lala Chus en las campanadas de Televisión Española. Allí mostró una estampa del Sagrado Corazón de Jesús con la imagen de la vaquilla del Grand Prix.
Han utilizado un elemento que es ir en contra de un sector de la población mayoritaria, que afecta a un elemento esencial de la propia dignidad de la persona, que son tus creencias religiosas. Y nuestra Constitución protege el concepto de libertad de creencias religiosas en su doble manifestación, creer y expresarse como la libertad de culto, y al mismo tiempo también protege la dignidad de la persona y a cuanto no puede ser atacado en cuestiones morales.
1 millón de euros es el coste de las incidencias en los trenes Talgo que unen Madrid con Galicia y Asturias, como acaba de anunciar Renfe. Todos los convoys de esta línea permanecieron sin servicio el miércoles a causa de una incidencia informática. Esta madrugada se ha dado por finalizada la avería. Y en los deportes, el Real Madrid con todo a Valencia para un partido en el que puede ponerse líder. Íñigo Jodra.
Por lo menos a la espera de lo que hagan Barcelona y Atlético de Madrid, a los que meterían más presión antes de disputar la Copa y la Supercopa. Los blancos recuperan a Vinicius tras sanción para este encuentro, que será el primero de Carlos Corberán como entrenador del Valencia. En la rueda de prensa previa, Ancelotti ha hablado sobre la dificultad del escenario y ojo, porque ya no cierra del todo la puerta a los fichajes de invierno.
Hablar de esto en este contexto es un poco más complicado, ya veremos. Lo único que puedo decir, porque tenemos un montón de partidos en enero, estamos focalizados en esto, nada más de esto. Creo que hablar del tema del mercado no es sencillo para mí en este momento. Creo que no es el momento de hablar de este tema aquí. He dicho ya veremos qué va a pasar, teniendo en cuenta que yo estoy encantado con la plantilla que tengo.
De lo que no ha querido hablar el italiano es de la inscripción de Dani Olmo. La última hora, nos contaba nuestra compañera Elena Condis, es que hay optimismo en el club. Mantienen que mandaron toda la documentación a tiempo a la Liga y esperan poder resolver la inscripción de Olmo en las próximas horas.
Gracias, Íñigo. Un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid avanza la tarde y bajan las temperaturas. 9 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá y cielo muy cubierto. De nuevo la madrugada va a ser muy fría. Continúa cortada esta hora la calle San Bernardo a la altura de Magallanes en sentido Glorieta de Quevedo por el incendio sin heridos que se ha producido este mediodía en la azotea de un edificio en rehabilitación. El fuego ya ha quedado controlado y extinguido y a esta hora se investiga su origen. Ya estamos en la cuenta atrás para la gran cabalgata de Reyes que tendrá lugar el domingo y va a recorrer como todos los años el paseo de la Castellana hasta la plaza de Cibeles. Melchor, Gaspar y Baltasar van a estar acompañados en su recorrido que va a comenzar en torno a las 6 de la tarde por unas 1.500 personas en un espectáculo que, como todos los años, estará cargado de mucha magia e ilusión. Reyes Magos, que mañana van a estar en la Catedral de la Almudena. Escuchas la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Lluvia de estrellas soy, violín suena sin fin. Y en el cielo azul. coros llueven así. Flautas en el aire, tambores laten ya.
Y estarás tú en tu casa diciendo, ¿quién es esta que canta? Pues yo no lo sé tampoco. Lo que tengo claro es que esta canción que escuchas es creada por inteligencia artificial. Es decir, y es que la IA a día de hoy es capaz de generar, bueno, o intentar generar emociones en el ser humano también a través de, precisamente, por ejemplo, la música. Yo el otro día me emocioné con una canción, no con esta, con otra que estaba mejor, pero me emocioné de verdad. Y luego me dijeron que era por inteligencia artificial y me sentí un poco, pues no sé, como raro y hasta patético, ¿no? Pero me había emocionado. Y es real que esto va cada vez a más y está avanzando a un ritmo, como te digo, rapidísimo.
De hecho, con el avance de la tecnología, cada vez son menos las diferencias que tenemos con la inteligencia artificial. Puedo pasar de ser Felipe VI a
Manolo Lama en cuestión de segundos, y es que a estas alturas puede ser igual de creativa, razonar como nosotros o incluso imitar la propia voz humana.
Bueno, dependiendo del programa que utilices, pues puede ser más o menos acertada la imitación. En este caso me he convertido en el rey Felipe VI o en Manolo Lama, pero hablando un poco al ralentí, lo estabas escuchando. Pero esto, como te digo, va a más. ¿Que la oreja de Van Gogh necesita una vocalista? Pues proponemos a nuestra querida Pilar García Muñiz, la directora de este programa.
En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Los hemos cuizazos decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado.
Es que la escuchas y yo, parece que hasta está cantando un poquito nerviosa incluso, ¿eh? Como que le supera la situación. Qué bueno, Pilar. Esto lo hace también la inteligencia artificial. Pero una de las barreras que nos sigue separando de las IA y que, valga la redundancia, nos sigue haciendo humanos, es que hasta el momento no han sido capaces de imitar nuestros sentimientos. Aunque cada vez, Jorge Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿no? No soy más cerca. Jorge Alcalde, soy Carlos Herrera haciendo de Jorge Alcalde, pero bueno. No, en este caso soy Jorge Alcalde, por desgracia, y efectivamente estamos cada vez más cerca. De la frase que has dicho tú, de que la inteligencia artificial todavía no es capaz de reproducir sentimientos o emociones, lo más importante es la palabra todavía, porque la evolución reciente de esta tecnología nos ha demostrado que esa palabra cada vez es menos necesaria. Hasta hace muy poco todavía no se podían imitar imágenes, ya se pueden hacer, no se podían imitar voces, ya se puede hacer, no se podía tener una conversación relativamente inteligente con una máquina, ya se puede hacer, y pronto estaremos cerca de que se pueda imitar, que no reproducir, pero imitar algo parecido a una emoción o un sentimiento, ¿no? Y estamos yo creo que tenemos que estar preparados para ese momento.
Pero esto da un poco de miedito, ¿no?
A mí no me da miedo la inteligencia artificial. Creo que es una herramienta que tiene muchas más virtudes que amenazas y que defectos. Y además que el ser humano está acostumbrado a que esto le ocurra permanentemente, ¿no? Desde hace millones de años que el ser humano empleaba herramientas de piedra para extraer la médula de los huesos que carroñeaba. Y después utilizó los dedos, ¿no? Antes había utilizado los dedos. El tránsito de los dedos a la piedra no supuso la pérdida de los dedos, ni mucho menos, no fue una amenaza para el ser humano. Al contrario, utilizamos los dedos para cosas mucho más chulas, como por ejemplo tocar el piano, ¿no? Que no habríamos sido capaces de tocarla si no hubiésemos inventado esa herramienta de piedra para sustituir a nuestros dedos.
Hombre, si se utiliza para bien, está claro que la inteligencia artificial lo que trae son muchísimas oportunidades, pero también siempre se dice que los malos va siempre más rápido que los buenos, ¿no? Entonces, ¿existe una regulación o va a existir pronto una regulación que en la mayoría de países que pueda, pues, regular, valga la redundancia, sí, o controlar excesos que pueda cometer la inteligencia artificial?
Es incipiente, se está empezando a plantear en algunos lugares. En Europa, por ejemplo, hay un ambicioso proyecto de regular el uso de la inteligencia artificial y de los robots. Yo no sé si es bueno o malo, porque la regulación muchas veces tampoco arregla los problemas. Yo soy más partidario de la educación. Cuando nos exponemos en las redes sociales a la imagen, pues como la que apareció hace unos años, que todos recordaremos, del Papa Francisco llevando un abrigo de Moncler carísimo, ¿no?
Es verdad.
Que estaba perfecta, parecía que era real. Si alguien se creyó esa imagen y se sintió engañado, es por culpa, la culpa la tiene ese alguien, ¿no? Porque es obvio que eso no puede ser verdad. Si alguien se cree que Donald Trump o el rey Felipe VI han sido detenidos por la Guardia Civil, como también han aparecido imágenes de ese tipo, si te lo crees es tu problema, es un problema de educación, de mal conocimiento de los medios, de a qué medios haces caso y a cuáles no, de cuáles te fías y cuáles no.
Sobre todo Donald Trump detenido por la Guardia Civil, sí que sería ya un bulo.
Bastante improbable.
Bueno, voy a pedir que suene otra música generada por inteligencia artificial y saludamos al invitado. Esta no aspira tampoco a ser muy emocional, es una música como tecnológica, ¿no? Alberto Hernández es investigador del proyecto LOVE, L-O-V-E, un proyecto que pretende crear una IA que sea capaz de aprender a expresar sentimientos. Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Alberto, ya había inteligencias artificiales que mostraban sentimientos, pero vosotros habéis ido un paso más allá, ¿no? ¿En qué se diferencia esta IA que has creado del resto que ya había?
¿Qué tal? Pues efectivamente, la simulación de emociones es un tema que llevan dentro de la inteligencia artificial bastante tiempo, en el campo de la inteligencia artificial afectiva o la computación afectiva. Lo que ocurre es que se había centrado en detectarla en nosotros, pues yo qué sé, si tu voz está contenta o está triste, o en reproducirla, pues cómo se mueven las cejas de un robot, o si está decaído o no su cuerpo, pero lo habíamos hecho muy mal los investigadores en sintetizarlas dentro del propio agente del robot, de esta inteligencia artificial, sus propias emociones sintéticas. Y eso es lo que hemos hecho en esta investigación.
Claro, lo que no sé, Alberto, es si yo puedo entender que un algoritmo puede reproducir una imagen, porque al fin y al cabo son píxeles, o una voz, porque son signos, o son emisiones electromagnéticas que se pueden reproducir artificialmente. Pero yo no sé si las emociones humanas las conocemos tanto como para que se puedan sintetizar, se puedan reproducir mediante algoritmos.
Pues es una buena pregunta. Yo, como os he contado, soy ingeniero de software, no soy psicólogo, y yo me imaginaba que la psicología tendría algo así como un manual de instrucciones, ¿no?, que para que te ayudara a programar una emoción sintética. Esto no es así, y lo que hemos tenido que hacer es aprender a generarlas basadas en patrones como los que tú has dicho. Cuando dices reconocer una imagen, unos píxeles, una onda, lo que estamos viendo son valores numéricos, ¿no? Entonces, al final, esta investigación, lo que hemos hecho, muy resumidamente, es describir las emociones y aprenderlas como patrones temporales de cositas que suben, valores que suben, que bajan o que se mantienen en un valor medio de algunas variables que son vitales para un agente o, en nuestro caso, para nosotros como seres vivos.
¿Y esto para qué sirve? Porque alguien que esté en su casa se puede estar preguntando, vale, esto está muy bien, pero ¿qué aplicación puede tener a medio plazo?
Hombre, lo más importante, en el campo de la inteligencia artificial nos hemos centrado todos en la parte del raciocinio, la parte racional, ¿no? Pues en ganarnos al ajedrez, en resolver problemas de biología, matemáticos, algebraicos. Pero una corriente de la IA, de la inteligencia artificial, sostiene que para tener una inteligencia de verdad tan rica, tan creativa como la nuestra, y de hecho como el animal, ni siquiera como la humana, nos falta la dimensión emocional. Esto no es algo que hemos postulado en esta investigación de la Universidad de Granada nosotros, no es algo que somos los primeros que lo intentamos. Y lo que se supone, de hecho muchos dicen que realmente la inteligencia artificial jamás se parecerá a la natural si no tiene al menos una simulación, una síntesis artificial de lo que nosotros conocemos como emociones.
Claro, dices jamás se parecerá si no, o sea que ya tenemos ahí un condicionante que puede producirse. Cuando se genere esa capacidad de reproducir las emociones, la inteligencia artificial se parecerá mucho más a la humana. En el caso de la inteligencia artificial, hemos visto que aprende exponencialmente, que cada mes tiene unas capacidades infinitamente superiores a las del mes anterior. ¿Podría llegar a aprender emociones hasta convertirse en una herramienta, una máquina más emotiva que un ser humano?
Pues es una muy buena pregunta. Las primeras emociones que hemos aprendido a sintetizar en nuestra investigación, como tú puedes imaginar, son las más básicas, quizá las que puedan sentir incluso pues animales muy 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 sencillos o con un sistema nervioso central relativamente básico, ¿no? De frustración, de miedo, de excitación, o una preocupación, incluso optimismo, cuando piensan que van a lograr un objetivo y lo tienen cerca pero todavía no lo han logrado. Pero emociones, aún no hemos llegado, estamos lejos de llegar a emociones tan complejas como las que nosotros sentimos como seres humanos, y tu pregunta es sobre si pueden superar las humanas. No lo sé. Yo como científico solo puedo ir pasito a pasito, como dice Max Planck, que es un gran científico al que admiro. La ciencia va de funeral en funeral, entonces para llegar a esto que tú mencionas, tocará pues enterrar la teoría anterior, que posiblemente sea la mía, con una mejor. Ojalá venga de la Universidad de Granada también.
El crecimiento, pero claro, el crecimiento de esta tecnología es exponencial, lo decía Jorge, va rapidísimo, cada mes hay novedades. Entonces decías, ¿no?, que preguntaba a Jorge si en un momento dado podría suceder que fuesen mejores las emociones que genera una inteligencia artificial o que recibe y es capaz de leer una inteligencia artificial. Imagínate, llegas a tu casa y tú mismo no sabes bien qué es lo que te sucede, pero la inteligencia artificial ya sabe lo que te pasa y sabe incluso acompañarte y darte una respuesta. Sería un poco ciencia ficción ahora mismo, pero igual también podemos llegar a ese punto, ¿no?
Sí, y uno de los campos en que se supone que puede ser aplicable es esto de la mejora emocional de las máquinas. Podría venir del hecho de que, como son máquinas, podrían no fatigarse de atendernos amablemente, por ejemplo, porque los seres humanos tenemos un espectro emocional riquísimo, pues incomparable ahora mismo con ningún otro ser vivo que conozcamos, como es obvio, pero claro, nos agotamos. Incluso el médico, la enfermera, el enfermero más motivado y del mundo no puede estar. Hay un momento en que pierdes la paciencia con un paciente particularmente que sufre demasiado, y la empatía incluso te puede perjudicar, ¿no?, en el rendimiento como ser humano que quieres hacer una buena acción. Sin embargo, una máquina no necesariamente. Su capacidad emocional, quizá incluso aunque no fuera tan rica como la nuestra, podría teóricamente no agotarse. Eso ya es una mejora en sí, incluso aunque no llegara, fíjate, a los matices, a la riqueza de la que sentimos nosotros.
Que no se satura, como se puede saturar una persona, ¿no?, de intentar dar apoyo y escuchar.
No se cansaría de ser simpática o de ser empático, ¿no?
Exactamente.
O de ser amable o de estar enamorado, nunca se cansaría. En el fondo, estas tecnologías son imitaciones, son simulaciones de la realidad. Nosotros podemos llegar a pensar que Pilar García Muñiz está cantando como
Leire.
Pero sabemos que no lo es. Claro, puede ser tan perfecta que nos haga creer que lo es. Puede ser tan perfecta que nos haga pensar que estamos hablando con una señora de Albacete, pues cuando realmente estamos hablando con una máquina. Yo no sé si en el mundo de las emociones eso también sería suficiente. No hace falta que la máquina se sienta, sino que nos engañe y nos haga pensar que está sintiendo lo mismo que nosotros.
Pues es una buena observación, y probablemente, consciente o inconscientemente, te habrá resonado el famoso test de Turing, uh-huh, en que él se cuestionaba si una máquina podría pensar, y decía, bueno, primero hay que definir qué es una máquina respecto a un ser vivo y qué es pensar respecto a, no sé, calcular la raíz cuadrada de 4. Y en este caso, pues tu pregunta se convertiría en, ¿puede una máquina sentir? Y entonces habría que definir qué es sentir exactamente. En la realidad, mi opinión personal, lo que estamos haciendo, efectivamente, como tú dices, es sintetizar matemáticamente unos números, unos patrones que ayudan a la máquina a comportarse mejor, y también nos ayuda a nosotros a entenderla un poco mejor por qué hace las cosas, porque actualmente las máquinas son inescrutables. No sabemos, cuanto más complejas son, los investigadores y los reguladores, de hecho, para su frustración, no pueden saber la razón por la que una máquina actúa de una manera, o un modelo generativo como ChatGPT genera una alucinación o demuestra un sesgo que indeseable, ¿no? Pero si tenemos esta especie de sistema límbico digital que regula las emociones en los seres vivos y en nosotros mismos, pues tendríamos una especie de pista, un foco, haciendo un poquito de trampa, una especie de neurociencia artificial que podríamos entender las motivaciones pues intrínsecas a la máquina por la que ha intentado hacer algo.
Pues Alberto Hernández, investigador del proyecto LOVE de la Universidad de Granada, este proyecto que intenta investigar y desarrollar emociones a través de inteligencia artificial, una inteligencia artificial que las capte, que las pueda reproducir, que pueda interactuar de forma más humana. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros por interesaros.
Jorge, esto claro, decíamos, lo único que separa al ser humano de la inteligencia artificial ahora mismo, de la máquina, es esta emoción, esta capacidad de sentir, de emocionarse, al menos de forma compleja. Decíamos, todavía nos separa de ellas. ¿Qué pasa? ¿Nos interesa romper esa barrera de ese todavía? Porque bueno, a mí, claro, es que pues, si ya se, acabamos con eso y ya no nos separa nada, ya seríamos como máquinas, o las máquinas como nosotros, claro, mejor dicho.
Quizá podamos plantearnos que es inevitable y por lo tanto es mejor que nos adaptemos a ese posible momento en el que el ser humano deje de ser el ser más inteligente del planeta. Haya otras cosas más inteligentes. Pero no por ello habrá dejado de ser humano. Porque lo que no van a conseguir nunca estas máquinas es ser humanas. Pueden tener una inteligencia como la nuestra superior, simular emociones como las nuestras o superiores, pero nunca van a ser humanas. Cuando los científicos expertos en inteligencia artificial suelen decir a esta pregunta, oye, ¿qué haremos los seres humanos cuando las máquinas hagan todo lo que hacemos ahora? Y responden, haremos cosas de humanos. Porque a lo mejor nuestro futuro es encontrar qué es lo humano. Por ejemplo, las emociones son humanas, la inteligencia es humana, pero hay algo humano que las máquinas nunca van a poder reproducir, que es la trascendencia, por ejemplo. O que es la fe. Esas cosas son irreproducibles. O que es la solidaridad. Quizá el amor. Más allá de la emoción física, la profundidad del amor. De manera que yo creo que estas tecnologías, por eso soy tan optimista, nos van a ayudar a encontrar cada vez más qué es lo realmente humano. Que no tiene por qué ser hacer ecuaciones diferenciales de segundo grado muy rápido, muy rápido, muy rápido. Eso no es humano. Tampoco es humano saber conducir. El cerebro humano no se inventó para conducir. A lo mejor lo humano está en sitios que ahora estamos olvidando y que tenemos que prestarles atención y que gracias a esto, quizá, ojalá, les prestaremos más atención.
Igual, las máquinas también permiten que se pueda conciliar mejor, que se pueda estar más tiempo con la familia y dedicarse a lo humano, que es también estar con los tíos y no trabajar tanto, ¿no?
Más cultura, claro, todo eso, que realmente eso es lo humano.
Oye, yo no me quiero ir sin volver a escuchar a Pilar interpretando sí, la de la oreja de Van Gogh, ¿eh?
En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado.
Sí, esto que escucháis es Pilar García Muñiz, directora de este programa, interpretando Rosas de la oreja de Van Gogh.
Los ojitos azules que ahora van a tu lado.
Posiblemente en unos años cuando escuchemos esta grabación, imagínate, nos va a parecer muy cutre esta canción,
sí,
porque esto evoluciona muy rápido,
claro,
¿no?
¿Qué mal hacían en el año 2024 la inteligencia artificial, los humanos, dirán, ¿no? Bueno, pues claro, es que en todo se va desarrollando, sí, va mejorando.
Si te fijas en la voz, tiene algún fallito, sí, aún tiene algún fallito. Es querer, sí, nos ha dicho.
Esto no es humano.
Ahí va, ahí va.
Aquí
patina. La IA.
Sabes que me encantan esas cosas que me importan si es muy tonto soy así.
Bueno, vamos a cortarlo ya, ¿no?
Bueno, puedes cumplir tu sueño de cantar de repente como Amaya Montero, pero sí, es un sueño cumplido, pues ya lo tienes. Ya ahí te lo deja la inteligencia artificial.
Jorge Alcalde, gracias, divulgador científico de COPE. Gracias por estar con nosotros en la tarde hoy.
Pásame buena tarde, hasta otra.
Siempre la esperanza dice que te quizás sí.
John Uriarte, no sé qué te parece esto que escuchas.
Pues te voy a decir una cosa, el día que la inteligencia artificial consiga que yo cante bien, ese día sí que habrá llegado el futuro. Hasta entonces son... Porque Pilar García Muñiz, no, o sea, vamos a ver, yo estoy convencido que canta infinitamente mejor que yo, hasta debajo del agua, o sea, es que...
Hombre, cantar no sé, pero bailar, te he visto bailar con la Machu para darle la bienvenida, sí, al Año Nuevo, ¿no? Esto lo haces siempre.
Una tradición, con mi madre bailo siempre delante de un sitio, en la calle más famosa de Bilbao, de bares, que se llama Licenciado Poza, y ahí delante del Muji, que es el bar de mi amigo Juanma, pues ahí bailo con mi madre, que hay una orquesta a ras de suelo que suele tocar, que van todos esos 31 de diciembre, que se llama Taberna y Viltaría, que es una taberna andante, para entendernos,
¿sí?
Y entonces ahí canto y bailo con mi madre. Bueno, canto no, bailo y bailo mal, pero bueno.
Hombre, pero la imagen es buenísima. Mira, te voy a leer un titular. Una mujer denuncia a su marido por hacerle más caso a su gato que a ella. Así a priori, ¿qué te parece?
Bueno, en mi casa es al revés. A mí me hace menos caso que a mi gato, con lo cual tampoco veo ninguna diferencia. No sé por qué es titular, vamos.
Digo yo, estamos preguntando a los oyentes hoy por animales consentidos. ¿Tú cómo es Williams, que se llama así tu gato? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es en casa? ¿Algún capricho que le deis? ¿Algo que le miméis? Decía David Zalandete, corresponsal de COPE en Washington hace unos minutos, que le compraba a su gato comida japonesa por Amazon, una comida en concreto. Yo no sé.
No, él, vamos a ver, los gatos son de morro fino, ¿eh? O sea, los gatos, yo tengo unos amigos que tienen un gato que come el jabón bueno, porque el jamón malo solo lo deja para los dueños.
Te lo comes tú, el malo, claro.
Pero, sí, pero por ejemplo, en mi caso, como viví un año en la calle antes de que nosotros nos lo encontráramos por la vida, o él nos encontrara a nosotros, pues entonces come de todo. O sea, el problema que tiene es que no tiene fondo. Él cree que es un pastor alemán, no bufa ni nada, él recibe a la gente como si fuera un perro pastor, y entonces, a partir de ahí, pues es un buen chico, se porta bien con nosotros, y la verdad es que es una maravilla, estamos contentos.
Estamos preguntando a nuestros oyentes por este tema, si consienten a sus mascotas o no. Rosa Rosado, ¿qué nos cuentan?
Pues fíjate, entonces John entiende perfectamente a este oyente.
Buenas tardes, gente, y feliz año a todos. A ver, una cosa que quede muy clara. A mí la única que me quiere en casa es la perrita, ¿vale? Pero claro, pero no voy a denunciar a mi mujer. Feliz tarde.
A ver, es que el que tiene mascota en casa sabe que el primero que llega a recibirte suele ser la mascota, no tu pareja.
Claro. Es que es así, efectivamente. ¿Que al perro le gusta el jamón? Pues se le da jamón. ¿Que al perro le gustan las gambas? Pues no hay problema, se le compra gambas.
Buenas tardes a la gente. Pues yo consiento a mi gato de la siguiente manera. Hace poco fui a comprar gambas y le dije a la tendera, échame 15 o 20 gambas en un tupper aparte. Y me miré extrañado y digo, no, si esas son para animales, esas son para mi gatillo y para mi perro.
¿Qué te parece? ¿Para el perro o para los gatos? Una gambita.
15 o 20 gambas, se pegó una tripada.
Hombre, ya te lo digo yo. Pero de todas formas, lo decía John, yo creo que los gatos tienen morro más fino que los perros, ¿no? Los perros comen cualquier cosa.
Sí, bueno, también depende. Por ejemplo, yo tenía un perro que no le gustaban las lentejas. El perro de caserío, de estos que le das de todo. O sea, de estos que le dabas las sobras.
Las sobras,
de la
claro. Sí, las sobras.
Pues comía de todo menos ciertos platos, entre ellos las lentejas. No, comida de viejas. Que decía.
Y si no le gustan las lentejas, no se le pone lentejas. Es que eso es así. Ya comen lo que ellos quieren, deciden las marcas.
No, claro.
Y comen mucho mejor que nosotros en muchas circunstancias.
¿Y cuántos caben en casa? Es lo que nos cuenta el siguiente oyente, ¿no? ¿Cuántos pueden caber? Si tres son muchos, tres son pocos. Con una mascota llega o no, ¿no?
A ver, pues dicen que tres es multitud. A ver qué os parece esto.
Buenas tardes, gente. Nosotros tenemos un perrete. La verdad es que no está consentida. A ver, simplemente llegamos a casa y, oye, tiene que entrar ella primero.
Yeah.
¿Que te quieres tumbar en el sofá? Pues la pides permiso y, bueno, a lo mejor te deja. Y, sobre todo, la hora de dormir, la hora de ir a la cama, es maravillosa porque nos deja un larguero para cada uno, para mi pareja y para mí. Entonces, ¿consentida? No, para nada. Nosotros somos los consentidos.
Anda, que duerme en la cama.
Tenemos que dar las gracias. Y eso que pesa 5 kilos.
Uno en cada esquina con un tablero en cada lado. Y...
¿Dónde duerme Williams, John?
Pues con nosotros, en medio, si duerme, no te voy a decir que no.
Si es que yo duerme con la pierna fuera de la cama.
Te digo una cosa, es un gato que pesa 6 kilos 200 gramos, con lo cual es que es una chala.
Es que normal que crea que es un pastor alemán, ¿cómo no lo va a creer? Claro. Si su físico le está impulsando a ello, claro, a ser un pastor alemán. Claro. Rosa, esperamos mensajes.
Sí, en el 607-1506-02.
Y lo que tienes ahora mismo para todos nosotros es un mensaje del Leroy Merlin.
Por una razón, Israel, es que en Leroy Merlin te ayudan a reenamorarte de tu hogar, porque hasta el 3 de marzo tienes hasta un 20% de descuento en puertas y suelos. Sus asesores especializados te van a acompañar en todo el proceso, te van a ayudar a elegir las puertas y suelos que mejor se encajen en tu estilo y en tus necesidades. Y además, sus profesionales se encargan de todo, de la instalación con todas las garantías, del montaje, del transporte, de todo, para que no tengas que preocuparte de nada. Porque aunque renuevan 300.000 hogares al año, saben que cada uno de ellos es diferente y especial. Y para que todo sea más fácil, te ofrecen además una financiación personalizada para que pagues a tu ritmo. Así que no esperes más. Solo hasta el 3 de marzo disfruta de hasta un 20% de descuento en puertas y suelos y reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin en su web, en su aplicación o en tu tienda Leroy Merlin más cercana.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué reto personal te marcarás en el año 2025?
Que me contraten en un trabajo.
Yo para 2025 me marco como reto personal ganar más dinero.
Que no haya un solo día que dejemos de acordarnos de la gente de Valencia.
Manolo Lama te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós.
Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Nuestra mejor selección de regalos de belleza con descuentos de hasta un 25%. Y si no te decides, nuestra tarjeta regalo es la idea perfecta para acertar siempre. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y recoge tu pedido en tan solo 2 horas.
We belong to something beautiful. Sephora.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nara. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurarlo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cada vez son más los psicólogos y psiquiatras que insisten en que uno de los propósitos en el arranque de un nuevo año debería ser aprender a decir no. Lo dicen por el bien de nuestra salud mental y física. Por eso John Uriarte ha decidido que no. Que no es la palabra perfecta para nuestra sección. La sección de Te doy mi palabra. Uriarte, ¿estás por ahí?
Aquí estoy. Te voy a decir una cosa. He visto en el diccionario. Del latín non, expresa negación a menudo para responder preguntas. Eso dice la RAE sobre la palabra no. Pero no es tan fácil de utilizar. ¿A ti te pasa como a mí, que todavía me cuesta decir no?
Bueno, bastante, sobre todo cuando es a comer. O sea, yo me ponen comida delante, claro. Ese es un problema y en estas fechas todavía más, ¿no? Es como que siempre hay un huequito para más. Pero luego, ¿qué te refieres? ¿A estos compromisos y todo esto que igual no te apetece y dices tú, venga, tal? ¿O a qué te estás refiriendo?
No, en general, porque, por ejemplo, decir que no a comer cuando no deberías, o a beber cuando no deberías, también tiene algo que ver con eso que vamos a hablar ahora, porque no es sencillo, ¿eh? Nos han educado para lo contrario. Y cuando intentas cambiar, no te digo ya si es para cosas importantes como dices tú, puede pasarte esto.
Tiene usted que aprender a decir no.
No me va a costar.
No.
Con más energía, no.
Esa es la actitud. Cuanto vuelva a aparecer, le mete un no y lo deja paralizado.
Sí, oye, vecino, perdona, que me han cortado el agua en casa. Luego me voy a duchar aquí, no te importa, ¿no?
No.
Es un fenómeno.
Claro. Bromas aparte, cuentan que Steve Jobs, el cofundador de Apple, siempre decía que su éxito se basaba en haber aprendido a decir que no y haberlo dicho muchas veces.
Qué bueno.
Pero claro, ¿cómo lo haces sin crear cismas ni enfados y no sentirte mal?
Bueno, esto es una... Hay que aprender a hacerlo poquito a poco, aunque nos cueste, ¿no? Es todo un arte, ¿no? Nos lo va a contar Alba Cardalda, que es neuropsicóloga y autora de Cómo mandar a la mierda de forma educada y cómo dejar de ser tu peor enemigo. Alba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es posible esto que dice John de decir no y que no te sientas mal?
Es posible siempre y cuando uno tenga claro cuáles son sus prioridades y sepa a qué tiene que decir no y que eso significa decir un sí, ¿no? Muchas veces
claro.
Los nos que decimos al exterior son sís que nos decimos a nosotros y al revés. Cuando decimos un sí que no queremos a alguien, es un no que nos estamos diciendo a nosotros mismos.
Uriarte.
Sí, a mí me gusta mucho el título de cómo mandar a la mierda de forma educada porque creo que resume muchas cosas que pensábamos algunas personas, yo creo que todo el mundo, en algún momento de nuestra vida. Pero yo reconozco, Alba, que utilizo la mentira piadosa para no utilizar la palabra no. Pero yo, igual hago mal, ¿no?
Pues la mayoría de personas utilizan esas mentiras piadosas porque no se atreven, ¿no?, a decir lo que realmente piensan o lo que sienten. Necesitan por ese miedo a que la otra persona se enfade. Y es que muchas veces nos enfadamos cuando nos dicen un no porque no entendemos que ese no no es un rechazo a nosotros, a nuestra persona, ¿no? Es una expresión sincera de lo que esa persona necesita o quiere. Y eso es muy bonito, que alguien tenga la suficiente confianza como para poder expresarse con sinceridad. Entonces yo siempre digo que tenemos que resignificar ese no.
Y digo, Alba, ¿qué es mejor, un no sincero o una verdad aunque duela o esas mentiras piadosas de las que hablaba John?
Bueno, cada cosa tiene su momento. Es verdad que existen los sincericidios, que es esa forma de decir la verdad, a veces sin tener cuidado con cómo lo decimos, ¿no? Sí. Y a veces, si la información que tenemos que dar no va a ser positiva para la otra persona, pero y no va a cambiar nada, yo también soy partidaria de, en según qué momentos, pequeñas mentiras piadosas, siempre y cuando sea para proteger a la otra persona, no para protegernos a nosotros mismos, sino a la otra persona.
Ahí te da la razón, John, de forma parcial, ¿eh?
Bueno, hay una cosa, cuando lo estaba escuchando, habrá gente que casa que diga, bueno, tampoco es tan difícil decir que no. No, no, es piénsalo y es mucho más difícil de lo que parece. Pero hay gente que le puede llegar a frustrar o angustiar o a chafar en la vida. Por ejemplo, la gente joven, el saber decir no en determinados momentos puede evitar meterte en líos, puede evitar que vayas por caminos no adecuados, incluso puede evitar que en un momento determinado te conviertas en una persona sin criterio y dependas del criterio de los demás, ¿verdad?
Eso es que cuando existe una presión social fuerte y más en ciertos momentos de nuestra vida, como por ejemplo los jóvenes, los adolescentes, que son aún más vulnerables y están aún formando su personalidad, es muy difícil decir que no, ¿no? Por esa presión de grupo, por este miedo al que pensarán de mí, pero es tan necesario, por eso es importante que desde pequeños nos enseñen a decir no cuando tiene que ser que no.
Y estamos hablando de esta palabra elegida hoy por John Uriarte, la palabra no, y me gustaría preguntarte si a los jefes y a los compañeros es bueno también decirles no.
Siempre hay que tener en cuenta que poner límites, tanto en el trabajo, sea del rango que sea, es necesario. Poner límites, decir no. Ahora bien, hay maneras, hay formas, la comunicación asertiva es primordial a la hora de saberlo decir y sobre todo en estos ámbitos, ¿no? No es lo mismo decirle que no a un vecino que decirle que no a tu jefe y también hay que tener en cuenta obviamente las consecuencias que pueden ser y a qué le estamos diciendo que no. Yo siempre digo que hay que ver las cosas con perspectiva y tampoco hace falta ser más papista que el papa, pero sí es necesario saber decir no cuando tiene que ser que no.
Y en el caso de la pareja, porque claro, aquí...
Ahí es más complicado.
Pues me reitero, en todas las relaciones y en todos los ámbitos es necesario saber decir no. Lo que cambia no es tan importante qué decimos, sino cómo lo decimos.
Ya,
no es
claro.
Lo mismo decir un no rotundo, incluso borde, que explicar los motivos por los cuales no queremos hacer algo o no nos parece bien algo. Entonces, no es lo que decimos, sino cómo lo decimos.
Supongo que es igual de malo no decir nunca que decir que no todo el rato, porque habrá gente que también es que está de no y está de no y siempre es no. Esto también es perjudicial incluso para la salud mental, ¿no?
Eso es. Yo a eso lo llamo limitismo. Esas personas que no dejan pasar nunca ni una, que no ceden nunca, ¿no? Que siempre están poniendo esos límites o diciendo no. Bueno, no es necesario. Los extremos no suelen llevarnos nunca a buen puerto. Ni decir siempre que sí, ni decir siempre que no. Hay que saber ceder. Las relaciones consisten en eso, en una vez cedes tú, una vez cedo yo, y así nos vamos entendiendo, ¿no? No es necesario ponerse en ese extremo de hoy no, ni un favor, o no me apetece y entonces no hago nunca. No, un día por ti, otro día por mí. La cuestión es saber encontrar ese punto de equilibrio y cuando se dice no, saber cómo decirlo.
Pues Alba Cardalda, neuropsicóloga y autora de Cómo mandar a la mierda de forma educada y cómo dejar de ser tu peor enemigo, gracias por estar hoy en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Jon Uriarte, me quedo con ganas de preguntarte cómo, sí. Si es difícil decirle que no al gato también y a la mascota, que era el tema
sí,
de hoy.
Sí, no, aprende mejor que las personas. Ya saben diferenciar entre un no a medias a un no ya rotundo. De todas formas, hay una cosa que solo hay un no, que es el que sí te hacen caso y es el del tenis. ¡No!
Claro.
Ese no falla.
Qué bueno. Bueno, no, una palabra que dice mucho más de lo que nos cuentan a priori. Por eso la ha elegido hoy Jon Uriarte en su sección Te doy mi palabra. Gracias, Jon.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hay lugares en los que la magia de la Navidad toma forma, donde el tiempo se detiene y cada instante se impregna de aroma y tradición. Hoy abrimos las puertas de uno de esos lugares, el Obrador del Corte Inglés, donde cada Navidad nacen los emblemáticos roscones de Reyes. Cada uno de ellos es mucho más que un dulce. Es una auténtica obra de arte, una pieza de historia culinaria cargada de simbolismo y también de cariño. En nuestra visita nos acompaña Alfredo Arias Rodríguez, director de producción.
Estamos rodeados de amasadoras y de personal, pues con lo que es todavía la masa, todavía no es roscón, es una masa, vamos a decir, como una barra de pan antes de cocer, pues más o menos así, pero con su sabor característico, con mucha agua de azahar, y los ingredientes característicos de limón, de naranja que tienen que llevar. Y aquí es donde, después de hacer las masas, el personal los cierra y si no llevan relleno, donde ya le colocan el rey y el haba.
Imposible no salivar escuchándole. En este espacio bullicioso y lleno de vida empieza el viaje del roscón. Y tú, Beatriz Pérez Otín, has tenido la oportunidad de estar allí, ¿no?
Hombre,
cuéntanos.
Tú no has estado, pero yo te he traído un buen roscón.
Hombre, es verdad.
Tú salivas porque lo has probado.
Lo hemos probado. Y es impresionante, impresionante.
Bueno, es una maravilla estar allí. Es una maravilla ver cómo funciona todo perfectamente sincronizado y en cadena. El aroma, agua de azahar, lo inunda todo absolutamente. Veo cómo la masa se transforma en unas bolas uniformes que van pasando de mano en mano, manos expertas, que le dan forma de corona. Cada pieza se moldea con cuidado. Manos humanas, ojo, no estamos hablando de máquinas, manos humanas
artesanal,
que cogen esas bolas que han fermentado, que han crecido y que les van dando forma del roscón uniendo las puntas.
Pero fíjate que, ¿te puedes creer? Es que acabo de flipar, que yo en mi vida me he dado cuenta que realmente era una corona.
Es una corona, claro.
Claro, es que yo, roscón de Reyes, y pienso en roscón. No pensaba que precisamente la fruta escarcha y todo esto hace como las joyas de la corona, ¿no?
Bueno, está
no,
bien.
Me la acabas de descubrir.
Nunca es tarde para aprender estas cosas.
Acabo de flipar.
Bueno, pues cada una de estas piezas se moldea con cuidado, como digo, se unen las puntas, porque al principio parecen como grandes barras de pan, asegurando su perfección antes de la fermentación. Y es un proceso que toma su tiempo, pero que es crucial para conseguir luego esa textura suave y aireada, esponjosa, que tanto nos gusta. Más de 200 pasteleros trabajan cada día en esta tarea, combinando la tradición con las técnicas modernas.
Buah, la verdad es que, como digo, salivamos, ¿eh? Es el olor embriagador y eso que todavía no hemos llegado a la parte donde se hornean en este recorrido que estamos haciendo
Beatriz.
Allí la harina fuerte y resistente se une con la mantequilla más pura, al azúcar y los huevos frescos. La mezcla, aromatizada con ralladura de naranja y limón, se perfuma con un toque de agua de azahar. Y todo junto, pues da lugar a los esponjosos roscones.
Tenemos 34 variedades diferentes, pero el 50% de las ventas se hacen en los sabores solamente rellenos de nata. El resto es para completar con el resto de sabores de nata, de trufa, de crema, de Pedro Jiménez, de cabello de ángel.
Bueno, ya lo has escuchado. Si siempre hay debate entre si relleno o no relleno el roscón, aquí los que triunfan son los rellenos de nata y bueno, perdón, aquí estoy viendo, ya los he escuchado, el roscón con nata y los roscones que no tienen relleno son los que triunfan. Aún así, no desatienden la demanda de los consumidores más atrevidos. ¿Sabes cuál es el sabor más peculiar que ofrecen entre sus roscones?
Es uno que tenemos relleno de nata al Pedro Jiménez y chocolate.
¡Buah!
Que es una combinación que casa mucho y que no encuentras algo muy, muy nuestro, que prácticamente solo hacemos nosotros, y que es de lo más llamativo que tenemos ahora mismo.
Hombre, y tanto como para no llamar la atención, pero no es el único, porque este año el Corte Inglés presenta dos recetas exclusivas del chef David Muñoz. Un roscón de fresas con nata a la vainilla, jengibre y néctar de fresas del bosque, y otro de galleta black and white con salted caramel y stracciatella de chocolate blanco. Una locura.
Se te traba la lengua, sí, casi solo de pensarlo, ¿no? Wow. Digo,
esto de la galleta black and white, ya he dicho, uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Bueno, pues esto es lo que nos encontramos, ¿no? En cualquiera de los centros del Corte Inglés.
Sí, pero el viaje ha empezado mucho antes.
Así es, y va por tandas. Se amasan 270 kilos, ahí es nada. Es un proceso preciso. Trabajan con masas naturales que necesitan su tiempo para fermentar hasta 24 horas. Y de esta manera Israel consiguen ganar esa esponjosidad que decía yo antes y que tanto nos gusta. Un proceso lento, pero como las cosas buenas, necesario.
Y es que es como si el roscón tomara su tiempo para respirar y para ir creciendo poco a poco.
El proceso del roscón dura 3 días. El día 1 se hace la masa madre. El día 2 se hace la masa del roscón y se le da forma. Se deja fermentar. Y el día 3 es cuando se decora, se cuece y se rellena.
Y ahora sí, Irra, acompáñame que pasamos a la sala contigua. Allí están los grandes hornos en los que los roscones se cuecen y donde un equipo de pasteleros se dedica a decorar cada corona con esas joyas que decías tú, como si fuera una obra de arte,
claro,
con esa fruta escarchada.
Ahora estamos en el proceso de decoración, en el cual el roscón pasa por una cortina de huevo y se echa la fruta escarchada, que es la naranja y las guindas, y luego un poquito de azúcar con almendra mezclada. Pasa al montaje y su posterior cocción, aproximadamente 20 minutos a 150 grados.
Escuchamos a José Ignacio Arroyo, es uno de los pasteleros más experimentados. Él supervisa cómo las bandejas entran y salen de los hornos industriales, garantizando que la temperatura se mantenga constante,
claro,
y que cada roscón quede perfectamente dorado.
Y en esta labor, José Ignacio no está solo. Juan Carlos López es miembro de la Oficina de Control de Producción.
Vamos intentando mantener lo que es el orden, digamos, de producción y las cantidades que se van produciendo, controlar que tanto la caducidad como la trazabilidad es la idónea, y lo ideal es que vayamos saliendo, que tengamos tanto un control visual como digital, digamos, comparemos las cantidades productivas corresponden con las reales, que podamos identificar nuestro producto una vez que llega a tienda, etcétera.
Claro, esta es la parte más técnica, pero no nos podemos olvidar de lo más emocionante, que es el rey y el aba. ¿Recuerdas la tradición? Al que le toque el rey, se corona. Y al que le toque el aba, bueno, pues le toca pagar el roscón.
Es una tradición muy, muy antigua, en la que a los más pequeños de la casa se les intentaba que tuvieran la sorpresa dentro, porque era el regalo que en muchas casas humildes iban a tener ese año. Y se les daba una pequeña corona como premio. Y se intentaba que el aba le tocará a los padres, que eran los que se hacían cargo de pagarlo.
Claro, si lo piensas, el roscón de Reyes es mucho más que un postre, es la ilusión de encontrar la sorpresa. Además, este año en los roscones del Corte Inglés podemos encontrar más de 35.000 euros en regalos. Ahí, wow, es nada. Regalos, premios, entradas a espectáculos como El Fantasma de la Ópera o Los Pilares de la Tierra, e incluso viajes a Punta Cana para 2 personas y estancias en hoteles. Y más allá de los regalos, si hablamos de roscón, Beatriz, uh-huh, también hay que destacar la reunión familiar, la celebración de una tradición que se mantiene viva gracias a las manos que trabajan aquí día tras día.
Por ejemplo, las manos de Luis González, que es el jefe pastelero y que nos cuenta cuál es el secreto para que todos los roscones sean iguales y estén tan ricos después de tantos años. It's beginning to look a lot
like Christmas. Ese es el secreto, que todavía seguimos siendo artesanos. Mucha gente para hacer muchos roscones, pero desde un punto de vista artesano, manteniendo una receta antigua de hace un montón de años.
una receta creada hace ya más de 45 años. En nuestra visita conocemos también a los responsables de calidad, Virginia Guillén y Ángel García. En su espacio de trabajo, el constante sonido de las máquinas cede paso al silencio. Allí cada detalle es cuidadosamente supervisado para garantizar que cada roscón, además de delicioso, sea seguro para todos.
Hacemos desde un control microbiológico también, como un control físico-químico, ¿vale?, para garantizar que el producto es seguro. Miramos además parámetros de calidad, ¿vale? Pues el porcentaje de relleno que siempre cumplamos, que la nata esté como debe de estar. Y luego también organoléptico.
Ponemos mucho hincapié que las materias primas sean, como siempre, de primera calidad. Y para eso nosotros lo que hacemos es tener unas fichas técnicas que definen perfectamente los productos. Y desde ahí pues vamos paso a paso mirando exactamente todos los requisitos y que cumplen exhaustivamente todos los parámetros que se le exigen.
Pues ya lo habéis escuchado. Es increíble porque estamos en un obrador que es impresionante, es de tamaño industrial. Pero está claro, por lo que estamos escuchando, que el toque humano sigue siendo esencial. Cada masa es trabajada con mimo, una a una, por manos expertas que aportan ese carácter artesanal del que estamos hablando. Y no nos olvidemos que este año tienen previsto elaborar nada más y nada menos, nos vamos a poner las botas, que 825.000 roscones.
Madre mía, casi un millón. Uno ya no lo hemos comido nosotros.
Sí, pues mira,
ya
uno
son
menos.
Uno menos. Bueno, es el reto, ¿eh? Es el reto el que está ahí encima de la mesa, casi un millón de roscones. Bueno, desde el corazón del Obrador hasta las mesas de toda España, los roscones de Reyes del Corte Inglés son más que un postre. Son ya un símbolo de reunión, de ilusión y también de tradición. Cada mordisco encierra, lo hemos escuchado, el trabajo de cientos de miles de manos, de cientos de manos, y la idea de perpetuar esta costumbre que nos une. Beatriz, ¿tú te quedas con el relleno de nata, de trufa, solo, sin nada?
Yo me quedo con el de nata. Sí, pensaba que me ibas a dar las gracias y yo te iba a pedir el roscón.
Ah, las gracias iban ahora, te iba a preguntar.
¿Y el roscón?
El roscón ya lo hemos tomado, era el de nata. Oye, buenísimo, el de nata es espectacular. No, claro. El resto no, estarán increíbles también, pero el que hemos probado nosotros...
El de trufa también me gusta mucho, sí, el de trufa. Y también me gusta sin relleno. Yo no soy tan atrevida de probar a lo mejor otros sabores, pero apostaría por esos tres.
Aquí tienen de todo, en el Corte Inglés tienen de todo.
Bueno, lo hemos dicho.
Pues muchas gracias, Beatriz.
A ti.
Espera, que he vuelto a llamar a Beatriz, que vuelva a entrar.
Dime.
¿Por qué? Porque quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes mascota?
Tenía mascota.
¿Y eras de las que consienten o de los que tratan mejor a la mascota que a veces a...?
Hombre, la trataba bien, pero la trataba como mascota. O sea,
claro.
Era mi compañera de piso.
Porque fíjate lo que estamos hablando ahora. Una mujer denuncia a su marido por hacerle más caso a su gato que a ella.
¡Ostras!
¿Qué te parece? Así a priori.
Pues que...
A bote pronto, ¿qué te
madre
parece?
Mía, que hay que estar ahí para vivirlo.
Decían algunos, bueno, cuando te hacen más gato al gato que a ti, más caso, pues el problema es de la relación, claro, no de...
Ahí hay,
no,
un problema,
gato,
grave.
Hay un problema grave.
Sí, no, que no sé quién tiene el problema, si la mujer o el hombre.
Claro, el gato está claro que no, el gato seguro que no. Y estamos preguntando a los oyentes, ¿cómo consienten a sus mascotas, Rosa Rosado?
Pues es que también depende del marido, ¿eh? Perdóname, claro. Israel. Claro.
No, yo he dicho que hay que ver cómo sea la mujer y cómo sea el marido.
Sí,
es que hay que meterse en esa relación, ¿no, Rosa?
Completamente de acuerdo contigo, Beatriz. Bueno, de todas formas, también es verdad que gatitas que no salen muy delicadas.
Buenas tardes, gente, y feliz año nuevo. Pues yo tengo una gata recogida de la calle, Pelandrusca, que se llama, y es un amor. Siempre te espera en la puerta, siempre duerme en tus pies. Ahora, esa no come cualquier cosica, esa el pienso del super no se lo dé. Digo, vaya a pasar callejera la gatita, no ha salido delicada.
Tiene nombre de Pelandrusca,
claro,
pero ¿cómo come la bicha?
Se ha criado en la calle, pero ha aprendido lo que es lo bueno. Mi perro también, Tom, que ya está muy mayor, al principio comía de todo. El pienso, las sobras, lo que le echasen. Y ahora también, macho, se ha vuelto de morro fino, ¿eh?
Pero o sea, como las personas mayores,
claro,
cuanto más mayores, más exquisitas.
Exquisitos, esas cosas, claro, Rosa.
Hombre, sobre todo encima, si como en este caso, bueno... te hablo de llegar a considerarlos como hace este oyente, que los gatitos son nietos. ¿Esto qué
demasiado,
es lo que es?
Demasiado.
Oye, poca broma, que estamos ya en un país donde las mascotas, que supongo que lo habréis dicho en algún momento, superan prácticamente a los niños.
Sí,
tenemos
un
grave
problema sí, una crisis
demográfico.
De natalidad. Una crisis de natalidad donde la mascota a veces sustituye a los niños. Y esto
y
no puede ser.
Sobre todo un grave problema si consideramos a un gatito tu nieto, como
claro,
es el caso.
Mi hija mayor tiene 4 gatitos en casa, mi hija pequeña tiene 3. Yo con decir que en estas navidades hemos tenido que ir a cuidar a los 3 gatitos de nuestra hija pequeña porque ella ha estado de viaje y nosotros le hemos ido a cuidar de nuestros nietos, como le decimos nosotros. Los 3 gatitos son nuestros nietos, pero con mucho gusto que lo hacemos. Bueno, mi mujer con menos, a ella le gustan menos los animales, para decir, no le gustan nada, pero a mí me encanta. Así que a cuidar a nuestros nietos. Feliz año nuevo para todos.
Bueno, es lo que toca, mientras lleguen los nietos, ¿no?
No, claro, eso es interesante, mientras no lleguen, cuando lleguen luego a ponerlos en su lugar, claro. Y más mensajes, Rosa.
Hombre, sobre todo si tienes 4 gatos, porque claro, tenía 4 una y la otra otros 3.
Pues 7, abuelo de 7 nietos, como dice.
7 nietitos, imagínate que les da a todos por madrugar, como es el caso de este otro.
Buenas tardes, gente. Mi gato sale a la calle a pasear cuando le da la real gana. Pero claro, tenía que ir siempre conmigo. Me obliga a salir a las 5:30 de la mañana cada día, todos los días del año.
Pues mira.
¿Qué decir? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Yo no soy capaz de...
Pues,
es un problema de educación.
Es que yo creo que
es un problema de educación. Si es no se les educa desde pequeños, no sé, en los horarios.
Yo iba a decir que cuando tienes mascotas se te despertará ese instinto mascotil, ¿no? Para no llevarlo para tierra. Animal. Claro, como de cuidar a tu mascota, pero a veces es excesivo, claro.
Hombre, levantarte a las 5:30 de la mañana no es necesario.
Un poco más de disciplina dura, Rosa.
Efectivamente. Bueno, y es que además hoy en día hay todo tipo de servicios para mascotas. Esto es flipante.
Buenas tardes, gente. Pues yo me dedico, tengo una empresa para que los dueños puedan mimar a sus perros y que no los dejen solitos en casa mientras ellos se van a trabajar. Tengo un cole para perros. ¿Qué os parece? Tengo muchos alumnos.
Bueno, tengo que deciros que en grandes tiendas de ropa está la ropa infantil y al lado está la ropa ya de muchas mascotas.
Y es que es una moda lo de vestir a los perros.
Hombre, tú vas a buscar la ropita para tu niño o tu niño y te encuentras al lado del bichito.
Hay cosas que pueden parecer excesivas, pero también es verdad que lo importante es eso, que los perros tampoco, el abandono es un problema y el principal problema es cansarse de la mascota, ¿no? Y cuando acaban abandonados, pero que estén bien cuidados es lo importante.
Eso es.
Sí, pero que los perros de mi hermano lleven cazadoras de cuero, máscaras que las...
Hombre,
mías,
eso es excesivo, claro que sí.
También te digo que me mosqueo.
Nos vamos, seguimos en la tarde de COPE. Los mensajes al 607-150602.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2025!
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma, ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Sé rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Y raba para Neyune, 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 chuta, ¡qué golazo!
¡Calarvini, va Calarvini, chuta, Vini! ¡No hace los dos tiempos!
¡Vaya golazo para mí!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.